Caipacha, este tiempo y espacio de los pueblos originarios.
Un programa dedicado a reflejar la actualidad con información, historia y cultura de los pueblos originarios de Indoamérica, Abya Yala.
Bueno, hola Angélica, hola a los oyentes y que nos acompañan habitualmente en este espacio dedicado a los pueblos indígenas.
¿Qué tal? ¿Cómo andas, Angélica? Muy bien, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Estamos muy contentos, especialmente hoy, porque pudimos conversar con una hermana indígena que tiene mucha trayectoria, con mucha historia.
Y un compromiso muy particular, ya que es producto de una lucha con respecto a los derechos humanos y en especial los pueblos indígenas, ya que viene durante la dictadura sufriendo su pueblo y hoy, ella está al frente de representar a su pueblo también, ¿no?
Así es.
¿De quién estamos hablando?
Nos estamos refiriendo a Rigoberta Menchutum, la hermana indígena maya quiché de lo que hoy es Guatemala, que fue reconocida como Premio Nobel de la Paz en el año 1992. Y bueno, y a ella tuvimos posibilidad de conocerlo hace bastante tiempo, justamente para cuando se la nominó como premio Nobel, que fue justamente Adolfo Pérez Esquivel quien la propuso, y acá en la Argentina se armó un grupo, se armó una comisión de la que tuvimos suerte de participar y hacer toda una campaña para el premio Nobel de la Paz de Rigoberta. Así que bueno, fueron lindas experiencias en ese entonces, y ahora pasó por Buenos Aires y pudimos hablar con ella. ¿Cómo ve la realidad de los movimientos indios en los distintos países de América Latina?
¿Qué cambios ve, no? Sí, ella, y sí, nos comenta eso.
Exacto. Creo que cada país de América Latina tiene una realidad concreta. No es lo mismo los avances que se ha tenido en países donde los pueblos indígenas son mayoría y donde los pueblos indígenas han demostrado una capacidad no solo de resistencia, sino también de desarrollo integral desde su sistema ancestral, y que a pesar de las tremendas dificultades que han encontrado, también han encontrado fortalecer las estructuras comunitarias, las estructuras económicas comunitarias, y que tienen avances en cuanto a formulación de proyecto alternativo de educación, sobre todo el tema de la educación en contexto multicultural, en los países que, aunque sea mayoría, pero que el sistema no se ha abierto a nada más que el forzarlos a ser asimilados, y que los conflictos son mucho más intensos, mucho más evidentes, confrontativas. Y hoy por hoy vemos que tampoco importa si son gobiernos más progresistas o más de izquierda, que sea eso la garantía para los pueblos indígenas, pues yo veo que no, que realmente la comprensión entre la necesidad de un sistema integral, incluyente, pluricultural, multiétnico, multilingüe, es un desafío que sigue teniendo patrones iguales. Quizás se han minimizado un poquito los problemas, pero que no están siendo resueltos como debe ser. Entonces, en cada país yo veo que hay una realidad concreta. En la generalidad, yo no veo una diferencia sustantiva entre los años 80 y la actualidad, que ese es otro de los problemas. Primero, porque continúa la criminalización de la dirigencia indígena por parte de los estados o por parte de los gobiernos locales o por parte de las poblaciones más recalcitrantes.
Qué lindo todo esto que dijo, ¿no? Qué interesante la visión de una persona que tiene tanto recorrido en los caminos de América Latina y de la indianidad, ¿no?
Ya a través de sus conceptos hizo un recorrido de cómo está la situación, ¿no?
Claro, y ahora seguidamente ella explica de la oportunidad histórica que tienen en estos momentos los llamados gobiernos progresistas, ¿no?, para poder gestar políticas públicas para los pueblos indígenas. Y especialmente hace hincapié también en lo que es la realidad argentina, donde lamentablemente los conflictos continúan.
Tendríamos una oportunidad histórica de crear políticas públicas más comunes de nuestra región, sobre todo la región sur, los países del sur que tienen más gobiernos progresistas, que tienen más gobiernos de izquierda, que tienen más gobiernos reivindicativos en cuanto a la transformación social, tendrían una oportunidad de hacer una diferencia, digamos, pero esta todavía no es muy clara. Veamos Argentina, por lo menos lo que repercuta en nuestras oficinas diarias, continúan los problemas de la tierra, continúan los problemas de la marginación, no hay una política de inversión en pro de la emancipación de los pueblos, la salvación de ellos de una extrema pobreza, más que programas muy coyunturales, y no resuelve ese problema histórico que se tiene del racismo, la discriminación, el sacrificar a los pueblos al abandono total.
Bueno, Angélica, la verdad que es uno se puede quedar escuchando mucho más tiempo. A Rigoberta siempre es muy clara y sobre estas cosas que está sucediendo y bueno, las oportunidades que tenemos los pueblos para poder llevar adelante. Pero tenemos que hacer un breve paréntesis y escuchar música. Ay, y en sí. Este caso vamos a escuchar a Zulma Yugar, una cantante orureña de Bolivia en este caso, que le dedica a Rigoberta un tema musical.
Ah, bueno.
Menchú.
Testigo de ilusiones y sueños, de pueblos que no quieren morir, de razas indomables y dignas, de pueblos que nos hablan de historia. Latinoamérica canta, Menchú, Menchú, esperanza, pregonas por el mundo la paz, esa paz tan esa paz transparente.
Qué hermosa la voz de Zulma Yugar, ¿no?
Exactamente. Sí.
Y bueno, vamos a continuar escuchando a la Rigoberta. En este caso se refiere a la realidad de la realidad indígena en los países como Ecuador, Venezuela y Nicaragua. Ella está muy cerca en este momento de Nicaragua. Parece que hay una relación bastante estrecha con el gobierno de Nicaragua, ¿no? Con Daniel Ortega. Así que la escuchamos.
En Ecuador hay un conjunto de problemas que se tiene con el gobierno y las comunidades, y vuelve a estar presente la disputa por los bienes naturales. Los pueblos indígenas buscan un desarrollo integral, las corporaciones, las empresas buscan un desarrollo económico propio a su beneficio. No existe mediaciones entre los pueblos indígenas y los estados. En Venezuela yo pienso que es el único país donde bajo la dirección del presidente Chávez dio un salto cualitativo extraordinario para la comprensión a los pueblos indígenas. En tiempo del presidente Chávez, sobre todo en los últimos años de su gestión, dignificó mucho a las comunidades indígenas y les dio recursos económicos, les dio planeación, les dio desarrollo local, los hizo beneficiar de los recursos de la nación. Y eso hace que en Venezuela, de un extremo de que muchos venezolanos creían que los indígenas estaban acabados, uh-huh, o que los indígenas eran salvajes de la selva y no podían entrar en un hotel de lujo, Chávez demostró que los pueblos indígenas tienen también el derecho de estar en un hotel de lujo y también el derecho de hacer congresos extraordinarios en su territorio. Esos procesos igualmente, si no se profundiza, puede ser que en los próximos años tornen a ser igual de dificultades. Sin embargo, lo que no va a volver a ser la población venezolana indígena es estar en las condiciones de antes, porque ellos ya tienen hoy organización, uh-huh, ya tienen participación en el Congreso, ya tienen incluso acceso a los fondos públicos, ya tienen un ministerio indígena que está dedicado a revisar las condiciones sociales de la población, acompañar sus planteamientos. Ese salto también se puede observar en Nicaragua de otra manera. Nicaragua durante los años pasados pues se negaba la presencia de los pueblos indígenas. Hay un porcentaje enorme del territorio nacional que hoy la revolución nicaragüense le dio como beneficio a los pueblos indígenas derechos sobre sus territorios. Tienen derecho sobre grandes extensiones de territorios nicaragüense. Hay un diálogo permanente, se ha tomado en cuenta la población no desde un objetivo de sometimiento, sino desde una posibilidad de que sean actores verdaderos de su propio desarrollo. Yo creo que la revolución nicaragüense se ha dignificado mucho con resarcir a los pueblos indígenas a lo largo de los últimos años.
Bueno, Angélica, la verdad que uno siempre cae en ese lugar común de decir qué interesante, qué importante seguir escuchando. Pero bueno, vamos a seguir escuchando y en este caso vamos a escuchar, hacer un análisis, un recorrido de lo que hace de México y Bolivia. Y México en particular, ella conoce, ha estado, ha vivido ahí, es parte del el asilo político, uno podría decir, ¿no? El exilio que sufrió desde su tierra y para vivir un tiempo ahí en México. Así que conozco la realidad de México bastante de cerca. Escuchémoslo entonces.
México es otro país donde pues, se han creado muchas instituciones. Casi en cada estado existe una universidad intercultural, multicultural, que beneficia a los pueblos indígenas. A pesar de que todavía se está avanzando muy poco en contenido de una educación pertinente, que de verdad haga protagonista a los pueblos indígenas, pero creo que hay muchos avances, sobre todo en el tema de la investigación. Hoy los mexicanos ya no tienen que investigar nada, más bien que tienen que implementar política pública, porque ya se agotó el tema de investigación. Igual Bolivia creo que es el único país del planeta que sentó precedentes mucho más allá por la reforma del Estado, ¿verdad? Por la declaración de la nación pluricultural, nación multicultural, pero no solo es cultura, es realmente el hecho de que tocó las estructuras del dictamen de que los indígenas son agregados en todo tipo de reformas constitucionales, ¿verdad? Entonces, el plurinacionalismo de Bolivia sentó un precedente y creo que pasó a la historia en toda América Latina. Hoy nos toca como reforzar ese proceso, nos toca como reforzar los temas de identidad para que los pueblos indígenas, no en comodidad de que ya tienen constitución, ¿verdad?, se conviertan de nuevo en un observador pacífico y pasivo, ¿no?
Bueno, muy lindo lo que escuchamos de Rigoberta, especialmente ella siente un cariño especial por Evo, permanentemente mantiene un diálogo muy estrecho con él, ¿no es cierto? Y se preocupa también por la realidad política de Bolivia, ¿no? Bueno, vamos a hacer un segundo paréntesis musical escuchando una hermosa canción, El Alba, que es música maya tradicional. Thank you.
la verdad que muy lindo la música y bueno, para hacer continuar con la música nos va a hablar Rigoberta sobre Guatemala, ¿no? Un análisis y una semblanza de lo que está sucediendo y lo que sucede ahí en Guatemala.
Hemos enaltecido nuestras estructuras comunitarias, hemos ganado algunos precedentes jurídicos. Por ejemplo, en Guatemala fuimos nosotros quienes tipificamos el tema de la discriminación y el racismo y hemos ganado 3 juicios contra la discriminación. Cualquier guatemalteco hoy sabe que con 3 precedentes en materia jurídica ya cualquier guatemalteco puede denunciar a un racista por su conducta. Ya es un delito la discriminación. A pesar de eso se practica, digamos, pero que hay herramienta para sancionar. Hemos avanzado mucho en la formación de intérpretes, en crear manuales para jueces y magistrados. Estamos inculcando mucho en la población de que necesita reivindicar su identidad. Preservamos nuestro valor sagrado de nuestra indumentaria. Hay muchos avances. No deja de ser antagónica y conflictivos los temas de la tierra. Tenemos el problema de la tierra como el peligro más grande, porque antes los militares eran cuidadores de terrenos de terratenientes, hoy son terratenientes, exgenerales, militares, apropiaron tierras, usurparon tierras, robaron tierras ricas durante el conflicto armado y hoy vemos que la mayor parte de los cerros más ricos de Guatemala está en propiedad de militares convertidos en terratenientes. Eso es un problema serio porque todo el tema de la minería, la energía, antes eran dictado por la oligarquía guatemalteca y dependía de esto quiénes son los empresarios que venían a usurpar los bienes. Hoy son militares y los militares al servicio de su propia economía es un peligro mayor. Sin embargo, la población, su única salida es estar unida. Y si bien ellos son dueños de los cerros, no son dueños del camino por donde se llega a los cerros. Entonces la población defiende esta parte. Yo creo que Guatemala pues es un país que no termina el conflicto, pero hay muchos avances. Tenemos más conciencia, alguna institucional, tenemos partido político propio. Esperamos que en los próximos años pues WINAC sea la voz de los pueblos indígenas aún en elecciones generales.
WINAC se llama.
WINAC.
¿Qué significa?
Ser humano.
Y bueno, después de escuchar lo duro que es la realidad de Guatemala, le pedimos que nos deje unas palabras, un consejo a los hermanos indígenas de Argentina y bueno, y a todos los hermanos indígenas de América Latina. Así que muy, muy lindo lo que ella nos dice.
Yo creo que el mensaje más grande que hacer a los pueblos es que aprovechen toda oportunidad para desarrollarse tanto culturalmente como económicamente como políticamente, que aprovechen toda oportunidad, que la juventud realmente logre ser un ejemplo verdadero de interculturalidad, que esté mamando permanentemente las culturas ancestrales, las culturas madres, y que no pierda su cultura madre, pero también que sepa cómo ser una esperanza de un mundo más equitativo para toda la humanidad, sea una ilustración de humanismo y de integralidad en cuanto a que no solo hay que decir que somos cosmogónicos, sino realmente hacer una práctica de cosmovisión con nuestras vidas cotidianas, que no tenga ningún reparo en participar, porque nosotros somos pueblos que tenemos una base fundamental de participación comunitaria, y que esa participación del bien común pues no nos tiene que predicar, es nuestra parte original. Y bueno, que tenga mucha autoestima. La gente ataca permanentemente la autoestima o la autoestima de los pueblos, y que las juventudes tengan autoestima es muy importante. Bueno, y que tengan organización. Yo creo que ningún pueblo puede salvarse ni del egoísmo, ni de la represión, ni puede salvarse de la pobreza si no está organizado. Y para nosotros la organización es fundamental.
Bueno, vamos despidiéndonos después de escuchar todo este interesante muestra del conocimiento, de la realidad de los pueblos indígenas y de América Latina que ha mostrado Rigoberta. Este ha sido un programa atípico, ¿no es cierto, Luis?
Sí, muy particular, y bueno, escucharla es y siempre es importante, porque de cerca ha vivido, y en este último audio tiene que ver con la autocrítica que nos debemos hacer los movimientos y las organizaciones indígenas, y el desafío que tenemos para lograr algunas conquistas, ya que hay muchas leyes, hay mucha legislación, pero bueno, hay, para eso no solo se logra con eso, sino hay que hacer algo más, empoderarse de esas leyes. Y cómo te empoderas a partir de la organización, lo que señala la hermana Rigoberta, ¿no?
Así es. Y bueno, nos despedimos sin otra, hasta la próxima oportunidad. Quienes habla Angélica Mendoza, Luis Romero y nuestro compañero Pablo Adano en la operación. Hasta la próxima.
Este programa fue realizado por el equipo Pueblos Originarios del Servicio Paz y Justicia, SERPAJ. En la conducción y realización, Angélica Mendoza y Luis Romero.